En el que, bueno, pues soñábamos, ¿no?, con que Hugo González rascara metal, pero evidentemente esos 100 metros de espalda eran muy complicados.
No, ahí es verdad que bueno, yo me doy por satisfecho, por muy satisfecho con el nivel de Hugo González. Cuando tú llegas a una final y mejoras tu mejor marca, es imposible pedirle absolutamente nada más. No lo puedes hacer. Venía con la peor marca de todos los hombres que han estado en esa final. Y al final, bueno, pues mira, te metes ahí, no, lejos evidentemente de las medallas, pero te explico por qué. Porque en esa carrera se ha batido un récord del mundo. Entonces en los 100 espaldas se ha corrido más, o sea, se ha nadado, mejor dicho, más rápido que nunca. Pues oye, a partir de ahí poco se le puede pedir a un hombre que ha terminado sexto y que, como decimos, a partir de mañana empieza realmente su gran objetivo, que son los 200 estilos, donde se ha proclamado hace unos meses campeón de Europa y sobre todo donde tiene una marca para pelear de verdad por estar en el podio. Ojalá que lo consiga, pero bueno, es una de las buenas noticias que nos deja un día que ha terminado con la victoria de las guerreras sobre Francia, un partido muy complicado y que, por ejemplo, en el deporte de equipo nos ha dejado otra buena noticia, como es la victoria también del equipo de waterpolo masculino frente a Montenegro. Ha habido que sufrirlo, pero también se ha ganado. Luego hemos tenido derrotas también. Los chicos del hockey no levantan cabeza, han vuelto a perder, esta vez contra la India por 3-0. Y a partir de aquí, bueno, como decimos siempre, cal y arena en la vela, donde siempre decimos que hay que tener la vista puesta. Joan Cardona en la clase fin, debutada con buenas sensaciones, metido ahí de lleno en el top 5 de manera constante. Y por el contrario, el otro debut importante del día de hoy, el 49er femenino, empezaba muy bien con un segundo puesto, pero luego un décimo y sobre todo una descalificación por un fuera de línea nos dejaban con el regusto muy amargo de ver cómo Paula Barceló y Tamara Echegoyen bajaban hasta la zona baja, complicada, de la clasificación. Hay mucho tiempo para remediarlo, pero es verdad que no ha sido ni mucho menos un buen arranque. Sí se ha metido en la lucha por las medallas en Manuel Reyes Pla, nuestro boxeador, peso pesado, 91 kilos, que ha batido al kazajo por KO técnico y que se va a jugar la medalla o el pase a semifinales, que ya de por sí otorga medalla. En el boxeo hay 4 medallas, 2 de bronce, y consiguiendo el pase a semifinales ya la tendría garantizada. Se la va a jugar contra el púgil cubano en apenas un par de días, así que, oye, buenas noticias también las que nos llegan por ahí. En el tenis, Cali Arena, de momento nos hemos quedado con el corazón roto al ver las lágrimas de Carla Suárez y Garbiñe Muguruza al caer derrotadas en ese torneo de dobles, mientras que en la actuación individual Garbiñe continúa hacia adelante, Badosa sigue hacia adelante, Sorribe se ha despedido, pero parece que el tenis, a ver si nos puede terminar de dar una alegría. Empezó la jornada con el triatlón, puestos discretos para las nuestras, también puesto discreto para Rocío García en el mountain bike femenino. Y bueno, muchas cosas por ir puliendo poco a poco en lo que van avanzando estos días. Mañana llega un día grande y hoy, como decíamos, ha habido muchas cosas que contar y el ritmo que tiene que seguir avanzando.
Pues sí, y de hecho mañana a las 2 de la mañana hora española arrancamos con ese tiro olímpico trap femenino y terminaremos, José, con hockey hierba masculino, a ver cómo están nuestros chicos a las 2 menos cuarto de la tarde hora española frente a Japón.
Lo primero que hay que hacer mañana es, pues tú lo decías, si arrancamos con el trap, hay que mirar a dos opciones de medalla que van a ser Alberto Fernández y Fátima Gálvez. Ellos tienen que estar bien, ellos tienen que empezar a cimentar su clasificación para la final y una vez que se consiguieran meter ahí entre los 6 mejores, pelear por la medalla. Los dos están capacitados para hacerlo en su prueba individual. Luego, los deportes de equipo van a adquirir un componente fundamental. Juegan las chicas del waterpolo, juegan los chicos del balonmano y juegan los chicos del fútbol, como tú decías, además de las chicas del hockey que se juegan la vida para seguir con vida en el torneo. Pero bueno, todo eso se va a aglutinar a la tarde, pero es que por la mañana, aparte, como decía, del tiro al plato, del arranque del trap,
sí,
vamos a tener más en el canal. Van a debutar David Llorente y Nuria Vilarrubla buscando las semifinales en el K1 masculino y C1 femenino respectivamente. También vamos a tener que estar pendientes del remo, semifinales de los dos sin timonel y del scull ligero, y sobre todo lo que vamos a estar es muy pendientes del Nippon Budokan, porque llega el judo, el último día para nuestros judokas, con María Bernabéu, que se quedó en quinta en Río de Janeiro, a nada de conseguir una medalla de bronce, y sobre todo con Nico Sherazadeshvili. Es el día de la hora H para el mejor judoka de este ciclo, sin ninguna duda, a nivel mundial en 90 kilos. Es el mejor, viene como número uno del mundo, como actual campeón mundial, y ahora toda la responsabilidad va a caer sobre él. Empieza peleando contra el mongol, contra el representante de Mongolia. En teoría, el choque más complicado le llegaría en cuartos con el ruso, y a partir de ahí, bueno, no habrá rival sencillo. Pero bueno, sobre las 11 de la mañana, aquí en Japón, es cuando va a arrancar el primer combate de Nico Shera, como le han apodado últimamente. Tenemos también la crono masculina y femenina, las contrarrelojes individuales. Muy, muy, muy difícil que nosotros podamos rascar algo de ahí. Empieza Hugo, como decía, su aventura en los 200 estilos, y muchas, muchas cosas que contar, porque va a ser un día muy largo. Sigue la vela, y de verdad que todo el mundo que esté atento de verdad, porque poco a poco esto va cogiendo temperatura y los juegos se están poniendo al rojo vivo. Llevamos 3 medallas, no son demasiadas, pero tampoco son pocas. Ha habido veces que nos ha costado muchísimo más romper el hielo, así que vamos a quedarnos con lo positivo y que poco a poco la situación siga por estos cauces, que llegará un momento en el que las medallas empiecen a caer con todavía mayor frecuencia. Así que seamos conscientes de a qué nivel está nuestro deporte, a qué nivel están nuestros equipos, porque de momento la cosa no va del todo mal.
Pues no, la verdad que no, y si Nico Shera lo consigue, que ojalá y sea un oro, pues ya nos estrenaremos en esa disciplina. José, ¿nos dejamos algo?
Bueno, tendremos bádminton con Pablo Avián, vamos a tener también vóley playa en el día de mañana, allí en España. Empieza la halterofilia, cuidado con David Sánchez, que compite en el grupo A de categoría de 73 kilos. Y bueno, es poner el broche, ¿no?, de oro a la jornada de mañana. Beatriz Ferrer Salat también va a competir en la final de estilo libre en la hípica individual. Así que bueno, muchas cosas, muchos, 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 muchos actores los que van a ir pasando a lo largo del día por las diferentes sedes. Ojalá que lo hagamos con sonrisa en la boca, con los chicos del tiro con arco también, en individuales, y en boxeo debuta Gazi Jalidov. Recordamos que siguen en disputa Gaby Escobar y Emmanuel Reyes Pla, fue eliminado José Quiles. Y así, ahora sí, no nos dejamos absolutamente nada.
Pues José, pues te dejamos descansar. Gracias, José.
Un abrazo.
Un abrazo para nuestro José Rodríguez. Ya sabes, el calendario que acabamos de repasar para este miércoles 28 de julio de 2021. 18 deportes, ¿eh? Tiro con arco, tenis, judo, remo, hockey, vela, piragüismo, boxeo, ciclismo, vóley, playa, hípica, natación, balonmano, halterofilia, waterpolo, badminton y fútbol. Y eso sí, 6 pruebas con medallas, que te las recordamos, como ha hecho nuestro José Rodríguez con Mavi García en esa contrarreloj femenina en ciclismo en ruta. También ciclismo en ruta masculino a las 7 de la mañana, pendientes de Ion Izaguirre en doma, en hípica, pendientes y animando a nuestra Beatriz Ferrer Salat. Y cómo no, con nuestros judokas en femenino, menos de 70 kilos, con nuestra María Bernabéu. Y por supuesto, pendientes de Nico Shera, quien es nuestro aspirante a medalla. Y por supuesto, no dejando de lado la halterofilia, a la 1 menos 10 de la tarde, en el peso menos de 73 masculino, pendientes y animando a nuestro David Sánchez. Nosotros que hacemos una pausita, y tras repasar y poner en orden todo lo que hemos tenido y todo lo que tenemos en liza en las próximas horas, descansamos y seguimos hablando de deporte en este marcador olímpico.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Esa segunda parte en Portugal y tenemos novedades, Pineda.
Tenemos gol del Paris Saint-Germain, que ha salido muy bien en la segunda parte con 4 cambios hasta en el conjunto de Mauricio Pochettino. 4 cambios entre ellos Calimuendo, un chaval de 19 años que ha hecho una jugada en transición apoyándose mediante paredes en Hakimi, finalmente un pase al centro, al corazón del área para que Mauro Icardi, el delantero argentino, acertara a poner la pelota en el fondo de la portería defendida por Bono. Empata el Paris Saint-Germain en el 3 de la segunda parte. También un par de cambios en el Sevilla. Ha salido Pablo Pérez por Gudel y ha salido también Munir por Youssef En-Nesyri. Empata el conjunto francés. Llegamos ya al 50 de partido, 5 de la segunda. Paris Saint-Germain 1, Sevilla 1.
Toca seguir trayendo buenas noticias en este marcador de Radio Marca y toca irse a la piscina. Hay que hablar de waterpolo masculino, sí, sí. Hay que hablar de waterpolo porque nuestros chicos están de enhorabuena. Están haciendo cada partido. Es cierto que solo llevamos 2 encuentros, pero es que después de ganarle a la campeona olímpica, como es Montenegro y a Serbia, en el día de hoy creo que hay que tener unos minutos en el marcador de Radio Marca al seleccionador de waterpolo masculino, como es David Martín. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena por la victoria.
Muchas gracias, muchas gracias. Importante victoria, está el grupo revolucionado, hoy Australia ha ganado a Croacia, y la verdad que todos los puntos hay que celebrarlos, porque la clasificación a cuartos va a ser dura, pero creo que vamos en el buen camino.
Estamos mal acostumbrando a los aficionados al waterpolo, ¿eh? ¡Qué dos partidazos!
Bueno, la verdad que estamos contentos, las cosas van sobre ruedas, pero también es verdad que esto es muy largo, cuando te juegas realmente las medallas en el partido de cuartos de final, pero evidentemente ganar a dos equipos como Serbia y Montenegro en los partidos iniciales pues nos llena de confianza y evidentemente entiendo, ¿no?, que haya esta euforia un poquito contenida. Nosotros somos conscientes de que somos un equipo que lleva 3 podios consecutivos y que generamos ilusión, ¿no? Por lo tanto, contentos, pero con los pies en el suelo porque hay que seguir trabajando.
¿Qué se le dice a los chicos después de los 2 partidos que ha vivido la selección española de waterpolo masculino?
Bueno, tenemos la suerte de tener jugadores con mucha experiencia que ya han jugado Olimpiadas, saben lo que es esto. Que hay que tener los pies en el suelo, que hay que partido a partido, que sobre todo hay que cuidarse, hay que recuperar bien, porque son 8 partidos en 2 semanas y al final la competición se hace muy dura. Y también estos jugadores lo que hacen con los novatos es explicarles un poquito pues cómo debemos actuar, ¿no? Como te he dicho, es importante siempre entre partidos recuperarse bien, alimentarse, el buen descanso, porque cada partido es una guerra y, como te digo, a partir del 5º, 6º partidos cuando te empiezas a jugar las cosas importantes.
A priori se puede decir ya que estamos virtualmente en cuartos de final, pero es muy importante, como bien mencionabas, mister, ser primeros de grupo, las cosas como son, porque viene mejor evidentemente enfrentarse a un cuarto, pero ¿te da la sensación de que nuestro grupo es algo más fuerte con Montenegro, con Serbia, con Croacia, incluso con Australia?
Bueno, la verdad que en el waterpolo en los últimos años se ha dado de que hay 6 o 7 equipos muy igualados. De hecho, el actual campeón de Europa es Hungría, que está en el otro grupo, y el actual campeón del mundo es Italia, que está en el otro grupo. Pero es cierto que los balcánicos siempre están en las luchas por las medallas y son equipos físicamente muy duros. Por lo tanto, te diría que el grupo en general creo que sí que el nuestro es más fuerte, pero no significa que los cruces vayan a ser fáciles, porque, por ejemplo, Grecia también está haciendo grandes resultados y será un rival muy complicado. Y el hecho de quedar primero, segundo, tercero, cuarto, tampoco te asegura el mejor cruce, porque como en el otro grupo están habiendo resultados un poquito diferentes a lo esperado, pues puede ser que te toque un rival más complicado de lo esperado. Pero como te digo, el objetivo principal es clasificarse y a partir de ahí el que venga será bueno.
Mencionabas hace unos segunditos que otra vez partido con mucho físico y lo hemos mencionado en la narración del encuentro, que ya sabes que Radio Marca está muy volcada en estos Juegos Olímpicos con todos los deportes, con una programación especial, un partido muy parecido al de Serbia, pero finalmente la selección española se sigue agarrando a la portería. Qué bien ha estado hoy Dani López Pinedo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que hoy se ha notado físicamente el partido, que era el segundo partido del campeonato. Jugamos por la tarde contra Serbia, hoy hemos jugado por la mañana, menos de 48 horas de descanso. A Montenegro le ha pasado exactamente lo igual. Y al final, en tercera o cuarta parte, donde se decían los partidos, físicamente los equipos lo hemos notado. Y ahí es donde apareció Dani como siempre, para ser nuestro bastión en seguridad. Ha estado muy bien, la defensa ha colaborado con los brazos. Y como te digo, son partidos muy duros que al final se deciden por detalles y creo que hoy la defensa ha sido muy importante.
El otro día, como bien mencionábamos anteriormente, Serbia, Montenegro, muy físicas. Y claro, eso es una de las cosas que ha ocurrido nada más arrancar la segunda parte. Felipe Perrone, después del encuentro, ha comentado que en el tercer cuarto, al estar más descansados después de ese parón, antes de arrancar el tercer cuarto, pues han dado más guerra los rivales. Eso ya viene preparado de casa, ¿no? Ya sabías, entrenadores, que esto iba a ocurrir.
Bueno, sí, la verdad que cuando los equipos balcánicos son muy fuertes físicamente en el uno contra uno, pero también es verdad que nuestra fortaleza es el ritmo, ¿no? El ritmo de partido, de nado. Cuando el partido va parando, a nosotros nos perjudica respecto a ellos y a ellos les beneficia, ¿no? Y después de estos parones de parte, evidentemente ellos ahí pueden salir un poquito más fuertes. Pero, como te digo, esto es en la preparación lo hemos trabajado, ser constantes, el salir cada parte muy duros, tanto en ataque como en defensa, y creo que de momento lo estamos cumpliendo tanto en el partido con Serbia como con Montenegro.
Al margen de las dos victorias, ¿cómo ves a los chicos? ¿Los ves concentrados, algo despistados por el hecho de que es una villa olímpica un tanto atípica, pero aún así consideras que los nuestros están muy, 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 muy enchufados? ¿Cómo lo ve el entrenador?
No, la verdad que los veo muy bien. Creo que en una olimpiada con una competición tan larga ni te puedes relajar en exceso, ni tampoco puedes meter tensión en exceso. Hay que saber, ¿no? Tirar un poquito de la cuerda cuando debes y cuando no. Como les he dicho hoy es momento de celebrar la victoria. Todas las victorias hay que celebrarlas porque son importantes. Y a partir de mañana ya empezaremos el día de recuperación para pensar en Kazajstán, ¿no? Por lo tanto, como te digo, tienes que darles un poquito de chance a los jugadores porque si no, demasiada tensión, al final se hace muy largo esto y es perjudicial.
¿Hoy tienen premio?
Bueno, el premio es un poquito pues que mañana pues pueden descansar un poquito más, pueden dormir más tranquilos, no madrugaremos, tendrá un poquito más tiempo libre por la mañana para desayunar cada uno a la hora que convenga y evidentemente cada uno tiene su ritual, ¿no? Los que les gusta dar un paseo por la villa, el que le gusta quedarse en su habitación, pero esto es muy personal y la verdad que nosotros respetamos estos momentos.
Al margen de todo lo que está sucediendo con el coronavirus que estamos viviendo, ¿estáis pudiendo disfrutar y vivir diferentes partidos en la Villa Olímpica o estáis algo más resguardaditos?
No, la verdad que lo que disfrutamos es por la tele. Estamos en contacto con los deportistas españoles, sabemos cuando juega cada uno, cuando compite, cuando podemos lo vemos por aquí, por la televisión que tenemos aquí en el apartamento. Pero es cierto que no puedes ir a ver a los estadios como nos gustaría. Y tampoco puedes ver incluso en la piscina, pues ver los partidos de tus rivales, ¿no? En este sentido sí que es diferente, pero también es cierto que la Villa Olímpica, bueno, hay bastante vida normal, evidentemente la mascarilla, los geles, la protección individual, pero la verdad que los chicos pueden vivir una Olimpiada bastante, bastante normalizada dentro de la villa.
Estamos viviendo uno de los mejores momentos en los últimos años de la selección española de waterpolo masculino.
Bueno, a ver, es cierto que el waterpolo masculino en los últimos años no ha estado compitiendo por las medallas, ¿no? Y ahora pues llevamos cuatro años en los cuales nos hemos subido al podio y evidentemente esto nos da confianza y seguridad de lo que estamos haciendo. Creo que los chicos ya se lo creen, ya cada campeonato venimos con la ambición de ganar, de competir contra los mejores y creo que nos hemos ganado el respeto tanto de los rivales como los estamentos, árbitros, delegados FINA, y creo que esto es muy importante para el waterpolo español, porque además con el nivel que están dando las chicas, esto nos da un gran potencial como deporte y una gran imagen.
Como bien mencionaba, subcampeona de Europa dos veces, subcampeona del mundo una vez en este ciclo olímpico, ¿se puede tocar el oro?
Claro, claro que se puede tocar. Nosotros siempre entrenamos para tocar el oro. Lo que pasa es que la gente, los equipos que hay aquí son muy buenos, también entrenan mucho y al final se deciden por detalles. Hemos perdido dos finales en los penaltis. La final del Mundial es cierto que creo que ha sido el único partido en el cual esta selección no estaba al nivel que se le esperaba, pero los últimos campeonatos esta selección siempre ha competido, siempre. Y esto es lo más importante. Si tú compites cada partido, campeonato, y tienes talento, que nosotros lo tenemos, estoy convencido que en algún momento llegará, porque entrenamos para ello, lo soñamos, y estoy convencido que estos chicos lo conseguirán.
Precisamente por la medalla quería preguntarle al seleccionador, quería preguntarte, David Martín, ¿sientes ese calor no solo del resto de los aficionados en España, sino del resto de delegaciones desplazadas a Tokio?
Sí, a ver, evidentemente aquí todo el mundo sabe los resultados y se comenta, ¿no?, cuando haces un buen partido y está claro que se está creando ilusión, por supuesto, somos conscientes, ya veníamos aquí con la idea que se hablaba de que el waterpolo eran los aspirantes a medalla y los resultados están acompañando. Pero como te digo, los pies en el suelo, humildad, hay que seguir trabajando y sobre todo seguir haciendo las cosas que nos han hecho fuertes, que nos han hecho grandes y no desviarnos del camino. Porque al final las cosas que tú no puedes controlar no te deben preocupar, pero sí que debemos estar focalizados en lo que realmente podemos controlar.
Yo ya he escuchado, entrenador, que el siguiente partido, que lo tenemos en 2 días, el próximo 29 de julio, en hora española, 4:30 de la madrugada, frente a Kazajistán, que va a ser muy fácil, que va a ser una goleada. ¿Qué le dirías a toda esa gente?
Bueno, pues que para ganar hay que entrenar mucho, que todos los rivales que están aquí en una Olimpiada vienen preparados. Evidentemente, Kazajistán puede parecer la cenicienta del grupo, pero porque el grupo es muy fuerte, pero será un rival que seguramente las dos primeras partes nos lo van a poner muy difícil, porque ellos tienen mucha ilusión por sacar algún punto, y deberemos estar concentrados. Evidentemente, si todo sale con normalidad, somos favoritos para este partido, lo sabemos, pero tenemos que afrontarlo con mucha humildad, con mucha serenidad, sabiendo que si hacemos bien las cosas, nos lo llevaremos, ¿no? Pero, como te digo, a esta gente le diría que paciencia, que nosotros vamos cada partido a ganar, pero que aquí nadie gana partidos sin bajar del autobús.
Lo que sí puede ser cierto es que los dos partidos más difíciles del grupo ya han concluido.
Bueno, están estos dos, hará falta también Croacia y Australia, que todo el mundo cree que Australia es un rival fácil, pero hoy Australia ha ganado a Croacia. Australia es un rival que ya en el último mundial casi elimina a la que fue luego medallista mundial, como Hungría. Es un rival muy, muy complicado, por lo tanto, todos los partidos son muy duros. Lo que pasa es que con estas dos victorias, con Serbia y Montenegro, nos da un colchón muy importante para afrontarlo con la tranquilidad de saber que prácticamente los cuartos lo tenemos en el bolsillo. Pero como te digo, no hay rival fácil, Croacia será muy, muy, muy difícil, y Australia, estoy convencido que con la victoria de hoy va a pelear para estar en los cuartos de final.
David, como entrenador, como seleccionador, ¿estás teniendo alguna restricción, por ejemplo, con el teléfono móvil? Que, pues bueno, muchas delegaciones o deportes en concreto sí que les gusta controlar o limitar a ciertos horarios con el teléfono, ¿o le dejas a los chicos que sean lo suficientemente responsables y ellos sean los que se organicen?
No, creo que, a ver, que tenemos un grupo muy maduro. Siempre he pensado, yo he sido jugador, que las restricciones o las prohibiciones a veces lo que hacen es despertar el deseo, y tenemos un equipo en el cual, bueno, son gente joven y el móvil forma parte de la vida de los jóvenes, ¿no? Creo que a veces esto es contraproducente, nos tenemos que adaptar. Ellos saben cuando lo pueden utilizar, cuando no, pero no somos nosotros, el staff, los que estamos detrás, sino que ellos mismos ya son muy profesionales y saben cuándo deben estar por las cosas importantes y cuando con su tiempo personal y realmente pues con el tema del móvil.
¿Qué tal la comunicación con la familia?
Bien, bien. La verdad que hablo cada día con mi mujer y con mis hijos por el tema de WhatsApp. Cada día estamos en contacto, estamos recibiendo el apoyo de todos los conocidos, todos los amigos, la gente que nos sigue, y eso la verdad que es muy importante. Por eso te digo que el móvil creo que a veces es contraproducente, pero también hay momentos que te permite estar cerca de los tuyos, y creo que en un campeonato como este, tan largo y tan lejos, creo que es muy, muy importante.
¿Es David Martín el seleccionador fan de las videollamadas o con el WhatsApp ya se da por contento?
Soy poco de llamar por teléfono, la verdad. Mis llamadas de teléfono no pasan más de 3-4 minutos, pero sí que es verdad, con mi mujer y mis hijos lo hago videollamada porque los echo de menos, me apetece verlos, pero con el resto de la gente, con WhatsApp y bastante cortito, me apaño.
Es cierto que, como bien mencionas, tu comunicación con ellos es muy fluida y es a diario, pero este altavoz que es tan grande como es la Radio del Deporte, pues te permite hacer lo que, si quieres, puedes hacer a continuación. Mandarle un mensaje a toda tu familia y a todos tus amigos, a todo tu entorno, que está muy cerca de David Martín.
Bueno, nada, un saludo a todos, a toda la gente que nos está enviando mensajes, que a veces incluso te cuesta contestar porque no llegas, ¿vale? Simplemente agradecerles que estén tan cerca, y obviamente a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, que los quiero mucho, y sobre todo a mi madre, que es mi gran fan, gran sufridora, que sé que cada partido lo estará pasando muy mal. Pero bueno, mis hermanos también, por supuesto, pero nada, simplemente mucho cariño para toda la gente y agradecerles su apoyo.
Qué pena que toda la gente que mencionas, tu madre, tu mujer, no estén ahí en Tokio, ¿eh?
Sí, la verdad, lo comentamos aquí, creo que no solo ya por las familias, sino por el público japonés, es una cultura espectacular, son súper agradecidos, el trato que recibimos aquí es increíblemente cariñoso, y el hecho de ser una Olimpiada sin público lo hace un poquito más triste, ¿no? Se echa de menos, y estoy convencido que esta Olimpiada en condiciones normales hubiera pasado a la historia, por organización, por el cariño que tiene esta cultura, ¿vale? Y sabe mal, la verdad que sabe mal.
¿Es algo que habláis también con los integrantes del cuerpo técnico del waterpolo femenino?
Bueno, a ver, esto es una cosa que ya lo teníamos claro. Creo que la gente venía muy, muy concienciada. Se comenta un poquito, decir, o sea, qué lástima, ¿no? De no poder vivir esta Olimpiada, sobre todo también para los jugadores que han debutado en la Olimpiada, ¿no? De ver las gradas llenas, de gente que llena la piscina, que te apoya aunque no sea de tu propio país. Es una lástima, pero bueno, nos hemos adaptado bien, el deportista creo que mentalmente es muy fuerte y al final se adapta a todo tipo de situaciones, y esto es un problema que se ha generado mundialmente, que todos los equipos y deportistas lo estamos sufriendo, por lo tanto simplemente queda adaptarse y dar lo máximo.
¿Qué tal la comunicación con el cuerpo técnico del waterpolo femenino? Porque claro, supongo que en anteriores Juegos Olímpicos, pues estáis apoyando, ¿no?, al equipo femenino, a cualquier otro deporte, pero claro, precisamente cuando vosotros estáis en la piscina, pues sí que estaría bien, ¿no?, que también esté el cuerpo técnico femenino ahí con vosotros animando, las chicas y vosotros con ellas. Claro, ahora verlo por la tele, pues supongo que cambia mucho el cuento.
Sí, no, a ver, somos dos staff, bueno, de hecho compartimos apartamento, estamos juntos. Lo que pasa que no, nos vemos poco porque cuando ellos van a entrenar, nosotros venimos y ellos tienen partido, nosotros estamos en la villa, pero hay una relación excelente entre los dos equipos. Siempre que vamos a unos campeonatos, sean mundiales, europeos, los dos equipos se apoyan mutuamente y creo que lo que estamos consiguiendo por el waterpolo español, pues es muy bonito, ¿no? Que las dos selecciones estén ahí peleando cada campeonato y espero que esto dure muchos años más.
¿Cómo ves a la selección femenina?
Bueno, como siempre, estas chicas son guerreras, son muy competitivas, siempre dan la cara, este equipo es leyenda, o sea, lo que está haciendo este equipo femenino, que llevan ya 10 años compitiendo cada campeonato por las medallas, creo que tiene mucho valor. Cuando pase muchos años lo valoraremos mucho más porque parece fácil, pero me parece un equipo espectacular, muy trabajadoras y sobre todo muy, muy competitivas, que en los momentos importantes siempre dan la cara.
Pues yo voy a apuntar por aquí, si te parece, entrenador, 2 medallas, tanto para el equipo femenino como el masculino, ¿te parece?
Hombre, ojalá, ojalá. Lucharemos por ello y estamos trabajando tanto el femenino como nosotros para conseguirlo.
Pues sí, la verdad es que sí. Por cierto, antes de despedirte, llevamos 3 medallas por el momento. ¿Cuántas medallas cree el seleccionador de waterpolo masculino, como es David Martín, que vamos a conseguir tras terminar estos Juegos Olímpicos?
Pues no lo sé. La verdad es que estamos teniendo bajas importantes, que se contaban como medallas, y ahora mismo, sinceramente, no te sabría decir. No te sabría.
Sé valiente, David. Dime una cifra, sé valiente.
50.
Qué grande.
Voy a decir 20 medallas.
Venga, pues 20 medallas. Fueron 17 en Río 2016, pues 3 medallitas más para Tokio 2020. Eso es lo que cree que va a ocurrir por parte de nuestro seleccionador de waterpolo masculino, David Martín. David, que te agradezco estos minutitos en el marcador de Radio Marca, que muchísima suerte, que enhorabuena, no solo por estos dos partidos, sino por hacernos vibrar en todos los campeonatos, en todos los europeos, en todos los juegos mediterráneos, en todos los mundiales, que ya sabéis que estamos muy encima del deporte, muy encima de vosotros, y que pase lo que pase, aquí seguiréis teniendo hueco en esta Radio del Deporte. Muchas gracias, y a disfrutar, a descansar, y a por Kazajistán.
Gracias a vosotros por el apoyo. Un abrazo grande.
Un abrazo para David Martín, seleccionador de waterpolo masculino. Nosotros que hacemos una pausita en este marcador de Radio Marca después de celebrar una nueva victoria del equipo masculino. Como sabéis, estamos que nos salimos en la piscina masculina, 2-2 a Serbia, a Montenegro. Ya les hemos derrotado en dos días. El próximo 29 de julio tocará enfrentarse a Kazajistán para lograr el 3-3. Y aquí te lo contaremos en Marcador Olímpico.
Las 8:30 de la mañana, lunes a viernes Radio Marca. La tribu es la mejor tertulia, en A Diario con Varela.
Todos los días de 8:30 a 10, los mejores colaboradores están en la mejor tertulia deportiva de la radio. Borja Fernández, Iván Campos, Javier Clemente, Paco Gémez, Pérez de Rozas y muchos más. Aquí, en Radio Marca, el deporte es nuestro.
Las 8:30 la mañana.
Marca te trae en exclusiva la colección más completa de motos Vespa. Reproducciones a escala 1:18 con todo tipo de detalles. La historia de Vespa a través de sus modelos más icónicos y los más recientes. Cada sábado una nueva entrega en tu kiosco. Pasión por la Vespa, solo con Marca.
Suena la sintonía de la pretemporada en el marcador de Radio Marca porque tenemos que repasar cómo están las cosas en ese Sevilla-Paris Saint-Germain, Pineda.
Bueno, pues corren muy bien las aguas para el Sevilla porque hace 5 minutos Frank ha marcado el segundo tanto el conjunto de Julen Lopetegui. Un golazo por parte de Óscar Rodríguez, un jugador que no tuvo demasiado protagonismo en la primera temporada como futbolista del Sevilla, pero que ha hecho gala de una de sus principales virtudes en esto del fútbol, que es ese lanzamiento desde fuera del área con la pierna derecha, control orientado muy bueno, perfilándose para su pierna buena, la puso inalcanzable para Keylor Navas, y en el 65 de partido que adelantaba al Sevilla con ese auténtico golazo. Estamos ya en el 70, quedan 20, quedan 19 ahora para el final del encuentro. Carrusel de cambios en el PSG, también en el Sevilla, donde se ha marchado Suso, Iván Rakitic, Ocampos. Turno para los menos habituales y también para los canteranos. Gana el Sevilla, Paris Saint-Germain 1, Sevilla 2.
También pendiente de ese Mallorca 1, Eibar 0, ha marcado Ángel Rodríguez, pero es que hablando precisamente de pretemporada tenemos que hablar con uno de los futbolistas que acaba de jugar en ese Cádiz 0, la Unión Deportiva Las Palmas 2. Él es Iza Carcerén, jugador del Cádiz. Hola Iza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal las sensaciones de la pretemporada de cara a la 21-22?
Bueno, pues para lo que sirve, para oxigenar las piernas, meter mucha carga y llegar lo mejor posible al inicio de la temporada, que ya queda poquito.
Qué raro, ¿no? Porque una pretemporada que vive el Cádiz 2 años después, porque prácticamente la temporada pasada, con lo rápido que fue Iza, no pudisteis vivir una pretemporada al uso, tuvo que ser muy exprés.
Sí, básicamente 2 semanas después, pues, de acabar la temporada empezamos otra vez de nuevo, y este año pues sí que ha habido por lo menos ese parón que nos ha servido por lo menos para, más que nada, para refrescar cabeza, que ya llevamos 2 años casi seguido compitiendo.
¿Hubieras explotado si hubiéramos vivido otro año sin mucha pretemporada?
Yo creo a nivel mental puede que sí, la verdad, pero bueno, esto es fútbol, nosotros nos basamos en eso y tenemos ganas ya de empezar este año, que es muy bonito porque al final tenemos ya este año afición y eso se va a notar.
¿Qué tal? ¿Cómo ves al equipo?
Bueno, todavía sí que es verdad que queda poco, pero está haciéndose porque ahora las pretemporadas son a lusa con el tema del mercado. Todavía no está cerrado prácticamente el equipo y bueno, muchas caras nuevas y adaptándonos y a lo que pide el míster, que al final lo tenemos que hacer bien para poder seguir manteniendo la categoría.
Una de las cosas que tiene este Cádiz es el bloque, ¿no? Porque Iza, lo que sí está haciendo bien el conjunto gaditano es mantener la confianza en su entrenador, en Álvaro Cervera, y diría que es de los técnicos con más años en un equipo ahora en Primera División, porque Ronald Koeman llegó hace una temporada, Carlo Ancelotti ha llegado ahora en su segunda etapa en el Real Madrid, pero diría que tras Diego Pablo Simeone, el segundo sería Cervera.
Sí, porque al final estamos viendo el resultado que está dando, él prácticamente llega en segunda vez y lo mete el equipo en primera y manteniéndolo en primera con no con relativa facilidad, pero sí que es verdad que el equipo compite muy bien. Entonces hay que darle continuidad a eso y nosotros pues nos adaptamos a él, a lo que nos pide, porque él es muy listo en esto y esperemos que este año pues sea igual que el año pasado.
Tenemos que pedirle algo al míster, que relaje los entrenamientos. Aprovecha ahora que no te oye.
Nada, al final Álvaro es un meticuloso con lo suyo y la verdad que tenemos un grupo que lleva muchos años con él, prácticamente casi todo, y excepto los nuevos fichajes que están llegando, y eso es bueno porque al final estamos en la misma armonía todos.
¿Qué sería una buena temporada para el Cádiz?
Pues la permanencia. Nosotros solo nos fijamos en eso. Al final el equipo se tiene que basar en crecer en Primera División y con los años pues ya se irá viendo, pero nosotros nuestro objetivo primordial es la salvación.
¿Y qué le diría Iza Carcelén a los novatos que están llegando al Cádiz?
Bueno, que tengan paciencia, que no es fácil adaptarse porque al final ellos vienen de una liga bastante distinta a lo que están llegando, sobre todo de la europea, sobre todo los dos internacionales, tanto con Chile como Paraguay, y que tengan paciencia y le hagan caso al entrenador que sabe mucho de esto y el equipo pues mejorará mucho y conseguirá el objetivo que es este que te he dicho antes.
¿Estás siguiendo los juegos?
Sí, más o menos. Ayer vi el baloncesto, el fútbol también lo estoy siguiendo y más o menos lo que puedo, porque al final estamos aquí concentrados en el hotel y prácticamente entrenamos mañana y tarde y básicamente el tiempo libre que tengo es para dormir.
Pues sí, la verdad es que sí, pero ¿te está dando buenas sensaciones o qué, estos Juegos Olímpicos?
Sí, hombre, y España siempre Bien. Ha tenido deportistas muy buenos y en todos los ámbitos, y ojalá nos traigamos las máximas medallas posibles, que sería bonito para el país.
Oye, en 4 años, si nos pregunta Luis de la Fuente, ¿le decimos que Iza Carcelén está preparado para París 2024?
Ojalá, me haría mucha ilusión, la verdad, pero bueno, el fútbol ya sabemos que da muchas vueltas y no se sabe lo que pasa.
Pues estaremos muy pendientes, no solo de la selección de fútbol en estos Juegos Olímpicos, que mañana juega frente a Argentina, sino de todos los deportes. Por el momento llevamos 3 medallas, pero ojalá que sumemos muchas más. La medalla de oro es la que tiene ahora mismo Iza Carcelén con esos entrenamientos en el Cádiz Club de Fútbol. Iza, que te deseamos la mayor de las suertes y que ya sabes que este es el altavoz del deporte y que aquí te esperamos. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a ustedes.
Un abrazo para Iza Carcelén, jugador del Cádiz Club de Fútbol, un lateral derecho muy polivalente que incluso puede jugar de extremo, el ex del Real Betis, del Real Zaragoza, de la Cultural y Deportiva Leonesa y del Rayo Majadahonda, un Iza Carcelén que lleva en el Cádiz desde 2019. Pero es que nosotros lo que tenemos que hacer ahora es marcharnos hasta Tokio porque queremos saludar a José Rodríguez porque está con protagonista.
Mira, se acercan por aquí más protagonistas. Empezamos a recabar opiniones en esta zona mixta. Caras sonrientes, caras de emoción. Había mucho en juego. Vamos a saludar en primer lugar a Sandy Cabral. Sandy, enhorabuena.
Muchas gracias.
Había mucho en juego, decía. Mira, después del estreno no fue bueno. Había que ganar, venía Francia y se ha ganado a lo grande.
Sí, sí, la verdad es que sí. Sabíamos que iba a ser, bueno, cada partido es una final. Es verdad que el primer partido pues no hemos empezado de la manera que queríamos, pero ya nos hemos olvidado y ya pues sabíamos que Francia pues iba a ser también un partido muy complicado y teníamos que estar unidas, sabíamos que la clave iba a ser la defensa y lo hemos conseguido.
Ha sido en la primera parte, el primer tramo de verdad que ha costado un poquito más, Francia llevaba la delantera, pero en los últimos 10 minutos hemos metido, creo que ha sido 6 goles en los últimos 10 minutos y 6 en los primeros 20. A partir de ahí es cuando la maquinaria ha empezado a funcionar. ¿Qué habéis cambiado?
Yo creo que hemos tenido pues la tranquilidad, ¿no? En defensa pues hemos aguantado muy bien las ayudas y al final también en ataque hemos encontrado las soluciones. Creo que la paciencia que hemos tenido hoy, que sabíamos que nos iban a costar, pero hemos estado trabajando y al final pues hemos buscado las mejores soluciones.
¿Sabíais o teníais claro que era un partido tan importante? Ahora viene Brasil, viene Hungría, pero el de hoy era muy importante para no complicarte la vida demasiado.
Sí, sí, sí. A ver, todos los partidos son importantes. Para nosotros todos los partidos son el final. Y hoy sí es verdad que sería, pues, sería importante ganarlo y ya para seguir pensando en Brasil. Es verdad que Brasil está jugando muy bien. Pero vamos, ahora vamos a disfrutar un poco, que tenemos ganas ya de celebrarlo esto como se merece, y ya pues a partir de mañana pensar en Brasil.
Pues es lo que toca, ahora a celebrarlo y os dejamos marchar. Sí, Sandy, sí, gracias y enhorabuena.
Gracias.
Como decíamos, en el partido de hoy, autora de 4 goles, siendo referente del conjunto español, Sandy Cabral, lo pasó mal para llegar aquí y ya la tenemos con las guerreras metida de lleno en este campeonato.
Pues sí. Pues sí, gracias José. No te despido porque seguro que charlamos con más protagonistas. Las palabras de Sandy Barbosa, como comentaba nuestro José Rodríguez, protagonista en el ataque de nuestra selección española femenina de balonmano con 4 tantos. Nosotros que hacemos una pausita y hablamos de judo porque mañana todos somos Nico Sera.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Let me be straight with you. This is a radio commercial for 3 small business insurance. With 3, your entire business is covered. So while you can't see the following scene, just know that this contractor's business is protected by 3.
Hey, toss me that drill.
Yeah, man. Heads up.
Oh, that looks expensive.
Now this is an insurance moment. But 3's got it covered. 3 is a product of Berkshire Hathaway Direct Insurance Company. 3, no nonsense, just common sense.
You need a work schedule that fits your life, and Amazon has shifts that help you make the best use of your time. Whether you're a night owl, early bird, weekend warrior, or somewhere in between, discover the benefits of thinking outside the 9-to-5. You decide whether to seize the day or the night, so you can get back to what matters most. Go to amazon.com/shifts to learn more. That's amazon.com/shifts. Amazon is an equal opportunity employer.
Be the first to experience Great Wolf Lodge Manteca, your drive-to destination for family fun. Bringing families together guides everything we do. It's why we created the Paw Pledge, our program focused on health and safety so you can focus on your family. Sure, there are water slides, games, and plenty of adventure, but we're here so you can connect and grow closer than ever before. Let us keep you safe while you play. Book your family getaway at the new Great Wolf Lodge Manteca. Use code CALIFORNIA for exclusive deals at greatwolf.com.
Marcador Olímpico con Fran González.
Estamos muy pendientes de ese Sevilla-Paris Saint-Germain. Quedan en menos de 10 minutos para llegar al final del partido y las cosas van fenomenal para el Sevilla. Pineda.
Sí, de momento pinta bien la cosa para el Sevilla. Victoria 1-2 para el conjunto de Julen Lopetegui en el minuto 82 de partido. Quedan 8 para el final. Además, lo cierto es que el Paris Saint-Germain viene con una convocatoria bastante, bastante cortita, con jugadores muy jóvenes, con mucha inexperiencia, muchas probaturas para el conjunto de Pochettino, y eso se le nota. Le falta Mbappé, le faltan jugadores como Di María, el propio Sergio Ramos, futbolistas también muy interesantes en el centro del campo como Berratti, y en cualquier caso el Sevilla está siendo muy superior en la segunda parte. El PSG lo intenta a base de arreones y ahora también estamos viendo un once bastante poco reconocible en el Sevilla, con muchos canteranos sobre el terreno de juego del estadio del Algarve. Están entre otros Pablo Pérez, Pozo, está jugando Johansson, Ortiz, ha salido también Munir, Iván Romero, el propio Idrissi. Un once, como decimos, muy poco reconocible. Cuando quedan 7 minutos y medio para el término del partido, de momento gana el Sevilla. Sería la tercera del conjunto de Lopetegui haciendo pleno en esta pretemporada. Resultado, recordamos, Sevilla 2, Paris Saint-Germain 1.
Nos quedamos 1 minutito y medio, Pineda.
Bueno, pues vamos a quedarnos de momento sobre el césped del Algarve cuando intenta conducir la pelota el Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain, como decimos, con jugadores poco reconocibles, con jugadores incluso del año 2004, del año 2005, debutando con el conjunto de Pochettino. Posiblemente no vayan a formar parte ni siquiera de la primera plantilla en esta temporada, pero en cualquier caso están intentando, al menos con ganas, con ese físico que les acompaña a estas alturas de la pretemporada, marcarle ese segundo tanto al Sevilla de Julen Lopetegui mediante un centro lateral que se marcha por encima de la portería de Bono. De momento, tranquilidad en cuanto a la defensa en la segunda parte. Está también muy seguro, transmite mucha seguridad el guardameta marroquí del Sevilla. Y alcanzamos ahora, Fran, el 83.5 de partido. Vemos ahí también a los jugadores suplentes del Paris Saint-Germain con cierta tranquilidad. El Sevilla, recordemos, que va a estar aquí en la zona del Algarve concentrado hasta final de la semana, muy pendientes de los movimientos de Koundé. Ya ha llegado también Monchi, el director deportivo, a la concentración para terminar de perfilar la pretemporada o la planificación de esta próxima campaña. Y en cualquier caso, como decimos, de momento tranquilidad, no pasan demasiadas cosas en el partido, ya se notan también los minutos, el cansancio. 84 de partido, segunda parte, faltan 6 para el final. Gana el Sevilla 1-2 al Paris Saint-Germain.
Ahora contamos ese final entre el Paris Saint-Germain y el Sevilla, pero es que otro de los partidos de pretemporada ha sido ese encuentro entre el Granada Club de Fútbol y el Español. Y por eso tengo el placer de saludar a uno de los jugadores del conjunto nazarí. Él es Luis Milla. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Parece que hemos perdido la comunicación con Luis Milla. Quedan 5 minutitos y medio, Pineda.
Bueno, pues quedan 5 minutos y medio en el estadio del Algarve. Ahora lo intentaba también el Paris Saint-Germain. Llega fuerte también ahí el central del filial. Lo hacía Pedro Ortiz. Y creo que va a ser saque de esquina para el conjunto parisino. Ahora mismo el elenco de futbolistas que está sobre el terreno de juego en el Paris Saint-Germain, bastante desconocidos para el público en general. Kalimuendo, Fadiga, Michut, Bitumatsala, Xavi Simons, Diallo, jugadores que evidentemente pues no van a tener demasiado protagonismo cuando lleguen los titulares, cuando lleguen las superestrellas del conjunto del Paris Saint-Germain. Ahora lo intenta Idrissi, ahí jugando a la contra, lo intentaba marcharse de su par, llegó también con fuerza al defensa del Paris Saint-Germain, hace la falta, cartulina amarilla, juego detenido también, respiro para el Sevilla, faltan 4, lo intentaba Idrissi, que también intenta buscarse un hueco en la plantilla de la próxima temporada después de sucesión con pocos minutos al Ajax de Ámsterdam durante la pasada campaña. Llegamos ya al 85.5 de partido, quedan 4.5, sigue ganando el Sevilla 1-2 en el estadio del Algarve.
Pineda, ¿cuál es la sensación en la afición sevillista y en ese día a día del conjunto hispalense sobre la portería? ¿Quién parece que va a ser el titular de Julen Lopetegui, un entrenador que ha sido portero, Bono o Dimitrovic?
Yo creo que no hay duda, ¿eh? Yo creo que el meta titular para la afición, para el club y sobre todo para el entrenador es Bono, un ¿sí? portero que sí que es cierto que despertó bastantes dudas en aquel partido de UEFA Europa League ante el Cluj, donde un error suyo estuvo a punto de costarle la eliminación al Sevilla, pero luego hizo una Europa League sensacional, fue uno de los artífices de eliminar al United en semifinales y de la victoria ante el Inter también en la final, y yo creo que se ha hecho con plenas garantías con la portería del Sevilla. Dimitrovic ha llegado a coste cero, es un portero también con buena trayectoria en el Eibar, conoce la categoría, conoce la liga, pero yo creo que va a tener que luchar por un puesto, pero Bono parte con bastante ventaja, así que yo creo que esa portería, con la marcha de Baklić y la llegada de competencia de la buena con Dimitrovic, está más que cubierta en el Sevilla.
Sí, la verdad es que sí. Lo que sí tiene complicado es Idrissi, ¿no? Estar en el Sevilla la temporada 2022.
Sí, hombre, el año pasado él llegó tarde, fue uno de los fichajes más tardíos de la pretemporada, prácticamente cuando terminaba el periodo de fichajes. Llegó fuera de forma, llegó lesionado con un tema muscular. En esa zona hay jugadores muy importantes como el caso de Suso, Campos, el Papu Gómez, que llegó en el mercado de invierno, y lo cierto es que tuvo muy poquito protagonismo hasta el punto de que se tuvo que marchar cedido a Holanda, donde tampoco ha tenido demasiados minutos en un equipo como el Ajax, que incluso ya cuando había conseguido sus objetivos matemáticamente, tampoco. Ojo, porque acaba de llegar el empate del Paris Saint-Germain, un despiste tremendo entre los centrales. Ha llegado con mucha fuerza y el delantero del conjunto parisino, Bono, que estaba también un poco distraído, que se lamenta, le mete a marroquí por el fallo de los centrales canteranos que están jugando ahora mismo en el Sevilla, y el Paris Saint-Germain en el 87 de partido, que ha conseguido ese empate 2-2 y que va a tener 3 minutos para intentar al menos pelear por llevarse esta victoria en el partido de la pretemporada.
Pues ahora contamos
ese fallo
final,
muy infantil,
¿sí?
Fallo muy infantil.
Sí, total, entre la defensa y ese despeje de Bono, que incluso ha intentado salvarla con el cuerpo, con el pecho. Algo sí, muy extraño lo que ha intentado el portero marroquí.
Sí, el sí, gol de, cosa... de Nigera. Gol de Nigera.
Pues ahora contamos ese final de partido y, como decía, estábamos muy pendientes de los encuentros de pretemporada como de este Paris Saint-Germain 2, Sevilla 2, y tenemos el placer de saludar ahora sí a esta hora de la noche a un jugador de primera división, un centrocampista total que ya demostró su calidad la temporada pasada en el conjunto nazarí, como es Luis Milla. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, la presentación no está nada mal, ¿eh?
Joder, ya te digo, madre mía, parece que es mi primo, mi hermano.
No, hombre, las cosas como son.
Bueno, muchas gracias, hombre.
¿Qué tal la vuelta a los terrenos de juego poquito a poco? ¿Cómo te ves?
Pues la verdad que muy bien, muy contento, sobre todo de tener buenas sensaciones, de sentir que eso funciona, que bueno, tras varios intentos en los últimos 6 meses, pues no tenía esa sensación, y ahora, pues por suerte, con el tiempo las cosas han cambiado y la verdad que muy contento de poder ayudar, sobre todo desde dentro, que es lo más importante y lo que me hace feliz, ¿no?
Y tanto que ha cambiado, ¿eh? Desde el entrenador hasta la directiva. ¿Cómo ha ido todo ese proceso? Porque entiendo que tenías la confianza de Diego Martínez. No sé si has podido hablar antes de que se ejecutara ese fichaje con Robert Moreno. ¿Cómo se han transcurrido las cosas entre los nuevos dirigentes y el nuevo entrenador con Luis Milla?
Bueno, con toda, yo creo, manda mucha confianza desde que han llegado tanto el cuerpo técnico como la directiva, y eso es muy importante porque vienes de un momento complicado, de una lesión larga, de muchas dudas, pero bueno, desde el principio la verdad que muy agradecido por cómo me han tratado, y bueno, yo creo que nosotros intentando que también ellos adopten lo más rápido posible y lo mejor posible, y la verdad que con el grupo humano que hay dentro del equipo, yo creo que es lo más fácil del mundo, ¿no?
Has tenido 45 minutos hoy, no hay que asustarse, ¿no?
No, está todo hablado, todo controlado, ya lo llevan controlado los físicos y los fisios. Yo hay muchas veces que les aprieto para jugar un poquito más, pero sí que es verdad que me tienen que controlar, porque si no, al final yo ya jugaría muchos minutos, y hay veces que hay que saberse dosificar, y bueno, la verdad que lo están llevando muy bien, ¿no?
¿Qué tal los nuevos fichajes, como Carlos Bacca?
Bien. Carlos ha entrenado poco con nosotros, pero la verdad que muy bien, adaptándose muy bien al grupo. Como ya te he dicho, pues es fácil cuando llegas a un grupo tan bueno como el que tenemos. Y bueno, tanto Carlos como Monchu, creo que son los dos que han llegado, pues yo creo que ellos están felices de estar aquí porque se han encontrado un grupo muy bueno. Y nosotros, pues con muchas ganas de que nos puedan ayudar y que nos puedan aportar, ¿no?
La afición se pregunta, y mucho, si está habiendo alguna diferencia entre ese Granada de Diego Martínez y ese Granada de Robert Moreno. En cuanto al esquema se refiere, en estos primeros partidos, ¿ya lo estáis notando, Luis?
Bueno, yo creo que es un tema de que tenemos que seguir haciendo las cosas bien que estábamos haciendo, mejorar las cosas que podíamos mejorar, y bueno, que el míster también implante pues un poco la filosofía que él cree de fútbol, y esa es la idea. Yo creo que estamos muy contentos con lo que nos está proponiendo, creo que el equipo está adaptándose muy bien a todo lo que nos está enseñando, y bueno, a partir de ahí pues seguro que nos quedan muchas cosas por hacer, pero bueno, el día 16 va a ser un día pues muy importante para ver qué tal está el equipo, y yo creo que va a ir todo muy bien, ¿no?
Venimos de un Granada en el que ha triunfado, porque las cosas como son, ha triunfado en la UEFA Europa League. Ahora, ese Granada Club de Fútbol que no va a estar en la UEFA Europa League, ¿cómo se ve y cómo se plantea de cara al curso 21-22?
Bueno, ese Granada se plantea como de la misma forma que se planteó el año pasado y el año anterior, y es un poco la filosofía que le ha ido bien y que le ha funcionado el equipo, el pensar en mejorar día a día, en ganar cada partido. Creo que la ambición tiene que ser la de ganar cada partido en cualquier campo. Lo demostramos el año pasado, el equipo yo creo que lo demostró en los anteriores años, y el míster viene con esa ambición y con las ganas de ganar a cada equipo y en cada partido. Vamos a pelear y vamos a trabajar para ello. Y a partir de ahí ver hasta dónde llega el equipo, que yo creo que no hay que ponerse techo nunca, ¿no?
¿El objetivo es Europa?
No, que va. Cuando empiezas a hablar de esas cosas, empiezas a perder. El objetivo es ganar cada partido, es asegurar un año más la permanencia, que eso es lo que tiene que ser importante. Y a partir de ahí ser los más ambiciosos del mundo desde el primer día para ganar cada partido, como te he dicho, y que nos lleve a donde nos tenga que llevar, ¿no?
Lo digo, Luis, porque tenéis muy mal acostumbrados en el buen sentido a la afición.
Bueno, yo creo que eso es bueno, y hay que intentar acostumbrarse a ganar, pero no tiene que quedarse ahí, tiene que ser para crecer, para seguir teniendo esa ambición para volver a ganar, y pelear por luchar por todo, pero luchar por todo porque yo concibo este deporte así. Hay que salir al campo, ganar cada partido contra el rival que te toque y hacerlo lo mejor posible para poder llegar a ese objetivo. A partir de ahí somos conscientes de lo que es Granada, de lo que cuesta estar en primera división, y hay que pelear por mantenerlo cada año y, como te digo, ser ambiciosos e intentar llegar lo más alto posible.
Eso sí, vaya jornada uno, Luis, Villarreal-Granada.
Sí, bueno, yo creo que el club debutó, ¿no? El primer año de Diego en primera, en Villarreal, no les fue del todo mal, creo que fue un empate a 4, pero bueno, creo que cada partido en primera es una guerra y el nivel es una barbaridad, así que en cualquier campo que te toque, como te digo, intentar salir con la personalidad suficiente como para ganar el partido y con el trabajo que requiere, ¿no?
Un par de cuestiones para cerrar. ¿Qué le pide Luis Milla a nivel individual este año a su Luis Milla jugador, ese Luis Milla que no tuvo suerte en el inicio de 2021 y ese Luis Milla que nos maravilló en el inicio de la temporada 2021?
Bueno, yo creo que me respete las lesiones, sobre todo para que pueda ayudar en el campo a mi equipo, que es lo más importante, y eso es lo que es principal para cualquier jugador, ¿no? El poder estar disponible para el entrenador, para el equipo y para poder ayudar.
¿Y qué le pide Luis Milla a la afición este año?
Bueno, pedirle poco porque han estado, a pesar de no poder, han estado desde fuera. Ojalá que lo hayan disfrutado mucho desde sus casas, el año histórico que se consiguió el año pasado. Y pedirles que vengan al campo, que vengan los que puedan, que vengan a animar y que nos ayuden a intentar ganar cada partido, que es lo más importante, ¿no?
Pues el marcador de Radio Marca lo contará. Luis Milla, que te agradezco estos minutitos en el marcador de Radio Marca y que ya sabes que esta es tu casa. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo para el centrocampista del Granada Club de Fútbol, que tenemos ganas de verlo de nuevo en un partido oficial sobre el césped, pero es que hablando de césped, hablando de campo de fútbol, acaba de concluir ese partido entre el Sevilla y el Paris Saint-Germain, Pineda.
Y lo ha hecho con empate a 2 y gracias a que se ha terminado el partido, porque el Sevilla ha terminado prácticamente pidiendo la hora a la hora de hacer rotaciones masivas. Con la presencia de muchos canteranos ha decaído el nivel deportivo del equipo. El Paris Saint-Germain se ha venido arriba, ha estado a punto incluso por medio de Xavi Simons de llevarse el partido en el descuento. Resultado final, empate a 2. Se adelantó Iván Rakitic desde el punto de penalti, empató Mauro Icardi, hizo ese golazo Óscar para el Sevilla y Kevin Nájera el empate a 2 definitivo en el minuto 88. Es el primer empate del conjunto de Lopetegui en 3 partidos que llevamos de pretemporada. Los 2 anteriores se los saldó con victoria. Conclusiones de momento poco relevantes porque ha habido muchos cambios, pero lo cierto es que el Sevilla necesita fichar sobre todo fondo de armario, tanto en los laterales como en la pareja de centrales, sobre todo si se marcha Koundé, tendrá que llevar algún refuerzo de garantías. Recordamos, resultado final en este tercer partido amistoso de pretemporada para el Sevilla, empate a 2 entre el Sevilla y el Paris Saint-Germain.
Gracias, Pineda, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo para nuestro Juan Antonio Pineda, que nos ha contado ese Sevilla 2 Paris Saint-Germain en 2. Por cierto, también acaba de concluir otro partido de pretemporada, como es el Real Club Deportivo Mallorca 1, Sociedad Deportiva Eibar 0. Ha anotado nada más arrancar la segunda parte Ángel Rodríguez, el ex del Zaragoza, el ex precisamente de la Sociedad Deportiva Eibar y el ex, entre otros, del Getafe Club de Fútbol. Otros partidos de pretemporada que hay que recordar: Cádiz 0, la Unión Deportiva Las Palmas 2, Granada 1, Español 1 y Levante 2, Atrómitos 1. Nosotros que hacemos una pausita y ahora sí hablamos de judo, porque mañana queremos que Nico Sera se lleve el oro.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Toca hablar de judo, porque sí, mañana Nico Sera puede lograr el oro. No queremos meterle mucha presión, pero sí que es cierto que es uno de nuestros favoritos para colgarse el metal dorado y estar lo más alto de Tokio 2021. Tenemos muchas ganas de hacerlo y que nos lo va a contar va a ser nuestro Marcos de Vicente. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Nervioso?
Uf, yo creo que estoy más nervioso yo que Nico, fíjate. Alguna vez que hemos hablado con él estos últimos meses, transmite una tranquilidad que extraña, que asusta. Yo sí estoy nervioso, la verdad. Es una oportunidad histórica. España no tiene campeón olímpico en judo masculino, solo tiene una medalla de plata, que fue en Atlanta 96, de Ernesto Pérez, y Nico mañana puede hacer historia.
Refrescanos horarios, refrescanos rutinas que tiene nuestro Nico Sera.
Pues mira, empezamos muy prontito, la competición empieza a las 4 de la mañana hora española y Nico es el segundo combate, porque no hay muchos combates de eliminatoria y va a hacer con el mongol Ganturga, con el que se ha enfrentado hace apenas un mes y medio en el mundial que ganó Nico, su segundo mundial, y le ganó en cuartos de final, así que bueno, segundo combate y empieza ya Nico. Además está en lista también María Bernabéu, que para verla vamos a tener que esperar un poquito más, el noveno o décimo combate más o menos, así que para ver a la española vamos a tener que aguantar un poquito más.
Y no me digas que no vas a contar esa batalla donde Nico Sera, ¿por qué no?, se va a llevar el oro con dos auténticos cracks.
Eso es, vamos a contar con dos personas que le conocen muy bien, sobre todo una de ellas que es uno de sus mejores amigos, le acompaña prácticamente en el día a día de su vida, y con otro que es un auténtico crack, con Víctor, que está siguiendo el judo continuamente y que es uno de los mejores comunicadores que yo conozco a nivel de judo.
Porque Víctor García Osado es...